Ana Velasco.
Hola, hola.
Muy buenos días. ¿Vienes con motivos?
Sí, sí. Siempre pegados
españoles
a la actualidad.
Siempre pegados a la actualidad. A ver, tienes
está,
un vestido
España
que tiene, pero es un poquito republicano tu vestido, ¿no? Porque tiene rojo, tiene amarillo, tiene
bueno,
morado.
Tú sabes que la roja igual al principio, cuando se crea en el siglo XVIII, que es para con motivos navales, también se vincula luego en el siglo XIX a la franja esa morada, que era de los comuneros, no realmente republicana. O sea que aquí vamos a todo color. Hacia América, a todo color.
Es que ayer se celebró el Día de la Hispanidad, Día del Encuentro de Cultura, la han llamado también. También la han llamado el Día de los Cojonazos Gigantes. No sé quién se lo llamó de esa... Vamos, y hay mucha gente llamándola. Bueno, en fin, que es el Día de la Hispanidad. Fue el Día de la Hispanidad ayer. Y quería preguntarte si esto es una cosa de Franco o anterior, porque hay mucha gente diciendo, no, es que esto de Colón lo metió Franco en los colegios para... Pero es un poquito anterior, ¿no?, el Día de la Fiesta Nacional.
Sí, realmente no tiene nada que ver con el franquismo. Lo que pasa es que yo creo que uno de los motivos por el que el 12 de octubre está muy mal visto es por esta asociación que hubo durante el franquismo al imperio. Que sabes que entre 1939 y 1975 el 12 de octubre se llamó el Día de la Raza. Y ahí sí que estaba vinculado, digamos, al orgullo nacional del imperio americano perdido y del imperio español lo que quedaba. Pero el 12 de octubre no tiene nada que ver con el franquismo. De hecho, la primera vez que se celebró en plan serio fue en 1892, cuando se cumplió el cuarto centenario del descubrimiento de América.
La pérdida de colonias y todas estas cosas, ¿no? Entiendo que
claro, en ese contexto de la guerra de Cuba, del pues el fin del Imperio Español, la constatación de que llegaba a Estados Unidos como nación potente, otros focos europeos. Bueno, pues la reina María Cristina de Austria, que era la regente de Alfonso XIII, que todavía era menor de edad, no es que lo declarase fiesta nacional para siempre, pero sí que ese día se declaró como fiesta nacional en recuerdo de los 400 años que hacía de la conquista. Y luego, en 1918, piensa el contexto, en la Primera Guerra Mundial, con el nacionalismo exacerbado y también con la resaca de la pérdida de las colonias de 1898, pues el rey Alfonso XIII declara oficialmente que el 12 de octubre va a ser fiesta nacional de España y lo combina con la festividad del Pilar, porque bueno, tiene un matiz ahí religioso patriótico muy propio de la época. Esto se heredó en la dictadura franquista y luego, en 1981, en la democracia, pues se cambió oficialmente el nombre a Fiesta Nacional de España, que sigue siendo festivo hoy, pero que no tiene nada que ver con Franco.
Oye, ahora que se habla tanto de genocidio, ¿quién es el Lumbreras que dice? Porque por primera vez, supongo que tuvo que haber uno, que un día dice, escúchame, esto que hicieron aquí los españoles, esto fue un genocidio gordísimo. Pero tuvo que haber uno, ¿no? Por primera
Mira,
vez.
Lo primero es que el término genocidio surge en los años 40 del siglo XX. Entonces, realmente, de forma previa, el concepto de genocidio como la destrucción generalizada de un pueblo, nosotros no lo usamos en el vocabulario. Pero es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial, con todo pues el holocausto, con todas las cosas que hemos visto de, imagínate, el genocidio armenio, todas estas cuestiones de horror, bueno, pues se ha asociado un poco a la conquista de América también porque después de la Segunda Guerra Mundial surgió con fuerza el movimiento de descolonización. Casi todos los países van a ser independientes después de ese proceso. Y ahí es donde se asocia la conquista española al genocidio. Pero esto es la leyenda negra de siempre, comentada en versión nueva.
Claro, porque sobre todo la leyenda negra lo que te dice es que unos salvajes extremeños, que por cierto no eran todos extremeños, llegaron allí y robaron y violaron y quemaron, pero creo que España es el único pueblo que llega para mezclarse con ese pueblo y bueno, simplemente basta ver cuál es el patrimonio material, inmaterial que hoy queda en Hispanoamérica.
Sí, fíjate, es muy curioso el tema del bulo del genocidio porque, y para esto te recomiendo un libro que se llama Lo llamaron paz, la violencia de los imperios, de Lauren Benton, que está, lo acaban de publicar ahora mismo en Crítica y habla precisamente sobre esto y es obvio que hubo conflictos y que nuestras mentalidades son muy diferentes a las del siglo XV o a las del siglo XVI y que todo lo que nosotros hoy consideramos pues que fue la asimilación de un mundo supuso un gran dolor para muchísima gente, tanto los que iban, piensa toda la gente que dejó su patria y se echó al mar para buscar una vida mejor y se encontró con todas las enfermedades que también había en América y con la hostilidad de muchos de los pueblos, pero al mismo tiempo es que esto era así, o sea, es que el siglo XVI, el siglo XV era una época muy violenta en la que estas colonizaciones del territorio ocurrían. Curiosamente, fíjate Alberto, el bulo del genocidio americano se suele vincular a los españoles por una cosa que nadie tuvo la culpa, que es la viruela, la gripe, el sarampión, enfermedades que se llevaron desde Europa y que diezmaron a la población americana. Me resulta muy curioso que casi siempre seguro que has oído escuchado que hubo una guerra bacteriológica en América.
Eso que cuéntamelo bien.
Que se dice que, por ejemplo, los españoles usaban la viruela para diezmar a los que se resistían, por ejemplo, a los mexicanos en Tenochtitlán, a los mayas en Yucatán o a los mapuches en Chile. Pero esto no es verdad. O sea, sí que es cierto que hubo guerra bacteriológica en América, pero no tuvieron lugar con los españoles. De hecho, la guerra bacteriológica la iniciaron los británicos en 1763 durante la guerra de Pontiac.
¿Cómo? ¿Hemos dicho británicos?
Dicho británicos, sí. Y fíjate que estamos yéndonos al siglo XVIII. 1763, guerra de Pontiac. Oficiales británicos, ante la resistencia pues, de los pueblos nativos en los grandes lagos en Norteamérica, discutieron y registraron en cartas que les mandaron mantas usadas por enfermo de viruela a los indígenas para provocar el contagio. Y se considera uno de los primeros ejemplos de guerra biológica deliberada. Porque claro, que los españoles llevasen enfermedades y estos diezmaron a la población no es deliberado. Simplemente ocurrió, igual que los españoles se contagiaron, por ejemplo, de sífilis, que era una enfermedad que se cree que surgió en América y luego asoló también Europa, o de fiebre amarilla o de malaria, de muchas enfermedades. Pero aquí las tribus indígenas estaban aliadas con los franceses y se sintieron amenazadas con la expansión británica y las políticas coloniales británicas del siglo XVIII. Y el líder Pontiac, el jefe de los Otaguas, organizó una coalición de varias tribus para resistir a la ocupación británica. Y como la guerra de guerrillas era muy onerosa para los europeos, lo que decidieron hacer fue echarles mantas infectadas de viruela. Esto, con el pasar del tiempo, se ha asociado a los españoles, pero no tiene nada que ver. Y es una de las cosas que más se repite con la leyenda negra, que es, ya digo, es posterior. Pero realmente los que fueron responsables de esto fueron los británicos, al margen de que los españoles llevasen, claro, la enfermedad a América.
No, y que también hay que verlo todo con la época de la gafa, que es lo que nos cansamos de
claro, decir, claro, claro. Este, o sea, programa. Nuestros y, ojo, criterios.
Y además de que haya leyenda negra, también hay leyenda rosa. Es verdad que menos...
Sí.
Sí, porque claro, la leyenda negra, pero claro, los españoles también hicieron allí cosas, en fin, entiéndeme.
Claro, la leyenda negra es esta visión propagandística de países que eran enemigos de la potencia española, que tú imagínate, se convierte en el primer imperio del mundo al tener acceso a América y que van a plantear todas las cosas que se dicen, pero obviamente hubo abusos, hubo cosas que se hicieron mal y luego también hubo una versión de la leyenda rosa, la leyenda blanca, la leyenda dorada, que decía, bueno, es que los españoles somos perfectos, desde nuestro punto de vista no, y ya en la época se decía. Si es que en la época, desde España, hubo muchísimos debates de ese tipo.
¿Cómo cuáles?
Bueno, yo creo que siempre se menciona en este caso a Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que sabes que nació en Sevilla en 1484 y llegó a América a principios del siglo XVI y fue encomendero. ¿Te acuerdas el sistema este de la encomienda? Que lo que servía era, en teoría, iban colonos europeos, colonos españoles allí, tomaban como protección a unos indígenas para evangelizarles y enseñarles las maneras europeas y podían aprovechar su trabajo, pero los indígenas eran libres. ¿Qué pasaba con esto? Pues que había muchos abusos. Y Fray Bartolomé de las Casas, cuando está allí, se da cuenta y lo denuncia. Denuncia que hay mucha gente que está haciendo mal esto, que está sometiendo a los indígenas a la esclavitud y a los trabajos forzados, que hay violencia física, que hay asesinatos y que hay gente que está esquilmando a América. Tú date cuenta de que si los españoles estuvieran esquilmando a América, nadie o nunca se hubiera permitido que este texto viese la luz. No solamente se permitió que viese la luz, sino que a Fray Bartolomé de las Casas se le dio, precisamente en la controversia de Valladolid, un escaparate público para reflexionar sobre los indígenas.
¿Qué es esto de la controversia de Valladolid?
Pues mira, la controversia de Valladolid yo creo que es uno de los episodios más desconocidos de la historia de España y a mí me parece de los más importantes. El tema central del debate fue la humanidad de los indígenas y la legitimidad de la guerra. Y luego, el segundo punto, sí había que mantener a América bajo el sistema de la encomienda. La persona más importante fue Bartolomé de las Casas, que había escrito este libro sobre la relación de la destrucción de América a propósito de los blancos, de los españoles que iban allí y se aprovechaban de los indígenas, algo que la reina Isabel la Católica ya había insistido en que no se hiciera porque eran vasallos suyos, eran súbditos de primera, igual que los españoles, no había una categorización o no había una jerarquía. Y se enfrentó a un teólogo que era Juan Ginés de Sepúlveda, que sí que consideraba que los americanos eran inferiores o subhumanos y que la guerra era justa para imponer el cristianismo. El debate es verdad que no llegó a nada, pero va a ser uno de los momentos estelares de la historia de ser algo pionero en la defensa de los derechos humanos. Tú piensas que desde el propio país que hace la conquista se reflexiona sobre el sistema colonial violento y se reflexiona sobre la propia moralidad. Y desde luego lo que yo creo que es más importante es que muy pronto, tú piensas, en menos de 70 años, va a haber las leyes de Burgos de 1512 y las leyes nuevas nuevas de 1542, que ya se toman en consideración todo lo dicho por Isabel la Católica y que insisten todo el tiempo en que hay que tratar bien a los indígenas, que son súbditos del gobierno español o de la nación española o del Reino de Castilla, como queramos llamarlo hoy en 2025, y que esas personas tienen unas vidas valiosas y tienen un alma y que deben ser atendidos. ¿Que hubo abusos? Los hubo. Pero ese no era el objetivo de la corona española.
De todas formas, a mí lo que más me llama la atención es que alguien que se apellida López me eche a mí la bronca. A mí, que vivo aquí, que en fin, que no he estado allí, que me diga a mí que yo tengo que devolver, que tengo que devolver exactamente. Pero si te apellidas López, si eres, en fin, si los antepasados tuyos son los que fueron para allá, no los míos. Bueno, que igual hubo algún Herrera por ahí, no lo sé, pero entiéndeme que...
Oye, de Sevilla y Andalucía para el mundo. Pero que... No, claro, pero aparte de eso, la propia dinámica de la historia. O sea, nosotros no tenemos por qué pagar por los errores o por los pecados de otra gente. Bueno, pues esta situación se ha llegado y tampoco nosotros estamos reclamando cosas a los romanos.
Es que esa que también
nos,
¿no?,
colonizaron, claro, o nos conquistaron y causaron mucho sufrimiento.
Sí, mucho. Un montón. ¿Celebraste ayer el día de alguna forma?
Sí, hombre. Además, mi abuela se llama Pilar, así que... En mi casa se celebra mucho, sí, sí, sí.
Pili, le mandaba
un
besito
Pili,
a Pili.
Sí, Pili, mi abuela Pili.
Pili,
eso,
te queremos. Sí. Vaya nieta que has, de verdad. Vaya nieta.
Sí, sí.
Que hablamos el jueves, ¿verdad?
Hablamos el jueves y seguimos comentando cosas de, oye, los españoles de ambos mundos y de este momento que date cuenta que se amplió el conocimiento al doble.
Como que...
Surgió un mundo nuevo, la mitad del planeta, o sea, es una expedición científica, una cosa, un suceso increíble, al margen del relato nacionalista o de lo que tú quieras.
Que te camelo mucho, Ana
Velasco. Un besito, y a ti.
Un besazo.